en Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8 y 38 minutos de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el alcalde de Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran. Señor Urtaran, egunon, muy buenos días.
Egunon, bai.
Quiero empezar mirando, señor Urtaran, a una de nuestras comunidades vecinas, a Castilla y León, con ese gobierno y con ese nuevo gobierno del PP y con esa primera entrada, histórica primera entrada en un gobierno autonómico de la ultraderecha de Vox. Le pregunto, ¿a usted esto le preocupa poco, mucho o lo justo?
Sí, sí me preocupa, evidentemente, porque se está dando carta de naturaleza a la propia extrema derecha en un gobierno, en este caso autonómico, por parte del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular en el Estado español no está siguiendo las directrices que el Partido Popular en Europa sigue en cuanto a establecer un cordón sanitario democrático con la extrema derecha, y aquí, sin embargo, lo que está permitiendo es que puedan entrar a gobernar y a intentar incidir con sus políticas autoritarias en lo que es un Estado democrático donde hay que defender la libertad, la igualdad de todas las personas, los derechos humanos y la diversidad, ¿no? Cosa que evidentemente pues se puede poner en tela de juicio.
Ya, no sé si usted teme políticamente por ese efecto Feijóo que pueda haber en el Partido Popular y que pueda relanzar a este partido en territorio alavés y por ende en Vitoria.
No, es pronto, yo creo que para hacer ese análisis, ¿no? De todas formas, yo creo que nosotros nos tenemos que centrar en nuestra propia actuación, en el tiempo que llevamos trabajando en Vitoria-Gasteiz y en los proyectos que tenemos para la ciudad, que estoy convencido que son los proyectos que en este momento pueden tener mayor engarce en la sociedad.
Bueno, vamos al tema económico con esta nueva crisis económica que nos está trayendo también, que viene con los ecos de la invasión de Ucrania. El gobierno vasco ya aprueba un nuevo paquete de medidas, 200 millones de euros, y en lo que compete a la capital alavesa, señor Urtaran, pues el ayuntamiento también ha presentado un presupuesto extraordinario para ayudar a familias y a empresas, además de retrasar pagos del IBI. No sé si con este presupuesto extraordinario queda mucho ahorro en el ayuntamiento. ¿Hay algún plan en este sentido?
Bueno, la verdad es que las cuentas económicas en el ayuntamiento en los últimos años han ido mejorando y creo que en el 2021, el cierre del 2021 refleja un cierre que, como nos dijo el propio interventor municipal, es lo que debe ser Vitoria-Gasteiz siempre, no solo este año, ¿no? Creo que estamos recuperando un problema que teníamos, que era de ahorro neto, es decir, la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes en Vitoria-Gasteiz siempre ha sido muy pequeñita, y eso ha dificultado la capacidad inversora que ha tenido la ciudad para desarrollar proyectos estratégicos. Ahora ese ahorro neto se ha ido mejorando y, por lo tanto, tenemos un mayor músculo para poder abordar inversiones necesarias para hacer de nuestra ciudad más atractiva y competitiva. Además de eso, hemos planteado un presupuesto extraordinario de 40 millones de euros, que es el 10% del presupuesto aprobado en Vitoria, con tres ejes muy importantes. Primero, ser sensibles a la situación que vive la sociedad, ser muy sensibles a la situación de nuestras familias y de nuestras empresas, aportando ayudas y subvenciones para, entre otras cosas, el pago de los gastos energéticos que se han disparado. En segundo lugar, ser muy conscientes de que el ayuntamiento tiene una visión estratégica que debe abordar con inversiones que mejoren los servicios públicos a medio y largo plazo. Y por último, pues ser prudentes, con rigor económico, para que en los próximos ejercicios también se arrojen los resultados económicos que hemos tenido los últimos.
Parte de lo que le voy a preguntar ahora ya nos lo acaba de decir, claro. ¿Cómo está afrontando la ciudad este elevado coste de la energía?
Con preocupación, ¿no? Porque Vitoria-Gasteiz no es ajena a lo que es la sociedad vasca. La sociedad vasca es muy electrointensiva, entre otras cosas, porque el 30% del PIB local pues está basado en la industria, y la industria, pues como saben ustedes, es un sector que consume mucha energía, ¿no? Además, Euskadi pues realmente es muy dependiente desde ese punto de vista energético, ¿no? El 90% de la energía pues la tenemos que importar, y eso significa pues que estemos sujetos y vulnerables al vaivén de la situación internacional y del contexto internacional, como ahora ha ocurrido con la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que impulsemos también medidas que favorezcan la producción de energía propia, de energía limpia, de energía sostenible, y también reducir la dependencia energética, no solo para nuestras empresas, sino también para nuestras familias. Por ejemplo, en Vitoria hay 325 comunidades de familias, de viviendas, perdón, que afectan a 7.500 familias, que no se pueden acoger al mercado regulado de la energía porque han sido considerados, mal consideradas, consumidores, grandes consumidores, ¿no? Y por lo tanto hay 7.500 familias en Vitoria de 325 comunidades de vecinos con calderas comunitarias que están pagando todavía un precio muy superior del gas. Y esas también van a recibir la ayuda municipal.
Bueno, además usted ha defendido la ley Tapia para proyectos energéticos de interés.
Sí, porque creemos que la ley de, bueno, no es la ley de
Bueno,
ordenación, de administración ambiental, ¿verdad?
sí.
Pero bueno, por ahí sí, lo he entendido, ¿eh? Bueno, fundamentalmente porque esa es una ley que sobre todo viene a regular, ¿no?, las actuaciones que se pueden hacer para proteger nuestro medio ambiente y en concreto vienen también a regular las medidas que tenemos que abordar para luchar contra el cambio climático. Y evidentemente la ley de administración ambiental lo que plantea también es la posibilidad de desarrollar a nivel supramunicipal proyectos que vayan encaminados a generar energías alternativas, limpias, sostenibles, que puedan dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos proyectos que son de interés superior, que son proyectos públicos, que además están bien justificados, tanto la ubicación donde se van a establecer como la idoneidad del mismo, pues evidentemente son bienvenidos, ¿no? Y creo que esta ley lo que permite es desarrollar proyectos supramunicipales que son absolutamente necesarios para el futuro de nuestra sociedad.
Por cierto, un mes después, ¿qué balance nos puede hacer de la puesta en funcionamiento del BEI, del bus eléctrico inteligente?
El balance es muy positivo, ¿no? Porque fíjese, Tuvisa, que estaba teniendo aproximadamente el 70% de los usuarios que tenía antes de la pandemia, pues en la línea del BEI, pues ha recuperado prácticamente los niveles de usuarios de la pandemia, previos a la pandemia, ¿no? Es decir, estamos en datos prepandémicos en esta línea de autobús eléctrico y eso supone que se ha incrementado en 30 puntos el uso del autobús, en este caso eléctrico, en Vitoria-Gasteiz en tan solo un mes. Es decir, el número de usuarios de la línea eléctrica del BEI se ha incrementado de forma exponencial en estos primeros semanas o estas primeras semanas, ¿no? Hay que ver si es fruto de la novedad o si evidentemente es una tendencia que se consolida, que estoy seguro que lo hará. Y mientras tanto, pues soy consciente de que estas apuestas suponen transformaciones, suponen cambios que generan cierta inquietud en la ciudadanía y que evidentemente pues hay que ir minimizando para que todo el mundo pues al final perciba que casi un acierto y que es una apuesta de futuro para la ciudad.
Bueno, es verdad que prácticamente ya no entran los coches en el casco medieval de Vitoria, pero el concejal de movilidad ha presentado un proyecto de zona libre de coches para el casco viejo de Gasteiz a partir de 2023.
Sí, forma parte de los requisitos que todos los municipios debemos abordar si queremos recibir las ayudas europeas en materia de movilidad. Este, por lo tanto, es otro proyecto, como tienen el resto de ciudades y municipios que han acudido a esta convocatoria y han sido concedidas ayudas. Y en este sentido, lo que pretendemos es establecer esa zona de bajas emisiones en el casco medieval, ¿no? Creemos que es un punto de partida adecuado, también por la singularidad del propio casco histórico y porque también así viene siendo demandado por vecinos y vecinas desde hace tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues en este sentido, pues vamos a trabajar de la mano de la hostelería, de los comerciantes y especialmente de las y los vecinos para que podamos diseñar esa zona de bajas emisiones entre todos.
Entiendo que la idea ha caído o está cayendo bien entre los vecinos de Vitoria.
Bueno, sí, la verdad es que
Quiero decir, la gente está por la labor.
sí, o sea, el casco medieval es cierto que es así, pero también he de reconocer que sobre el papel, pues todos somos conscientes de los pasos que tienen que dar las ciudades para su modernización y en respecto a la movilidad, para que sea una movilidad sostenible, para que sea una movilidad saludable, para que sea una movilidad segura. Pero es cierto que a la hora de aplicar y de implementar estas medidas, pues hay ciertas reticencias también en parte de la propia ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues esto es algo, yo creo que innato a toda la humanidad.
Bueno, en esta línea, con el trasfondo de la nueva ley de Arriola que plantea cambiar la movilidad en las ciudades, ¿se plantea el ayuntamiento cobrar por entrar al centro?
No, no está previsto en estos momentos esa medida, ¿no? Que es igual está aplicable ya o aplicada en ciudades europeas como puede ser Londres, pero en Vitoria no, no está prevista esa medida.
Por cierto, parece que Mercedes se va recuperando.
Bueno, Mercedes forma parte de lo que es el corazón industrial de Vitoria-Gasteiz, del sector de la automoción, primero porque no solo aporta muchos puestos de trabajo directos, sino también muchos puestos de trabajo indirectos, ¿no? Hay una economía auxiliar en torno a la automoción en Vitoria-Gasteiz
Claro.
que es clave para nuestro futuro. Por lo tanto, tenemos que acompañar como ayuntamiento. Mercedes y el resto de empresas nos tienen que ver como un aliado en el que queremos facilitar su proceso de transición hacia ese nuevo modelo de automoción eléctrico y, por lo tanto, que entre todos seamos capaces de colocar en la mejor posición posible, no solo a Mercedes, sino al resto de la industria de la automoción, en ese nuevo paradigma para que Vitoria-Gasteiz siga siendo competitiva y siga también teniendo puestos de trabajo en esta materia.
Bueno, esto en el caso de Mercedes, Michelin también obviamente ha pasado por problemas. ¿Ha hablado ya con su nuevo director?
Sí, tuve la oportunidad el otro día de estar en un encuentro que había organizado la Cámara de Comercio de Álava en torno a los premios de la internacionalización, porque esta es otra de las características de la economía alavesa, ¿no? La balanza comercial es muy positiva porque se exporta muchísimo más de lo que se importa. Y tuve la oportunidad de saludarle y, bueno, una persona con mucho conocimiento de la empresa de Michelin y también con mucho conocimiento de la ciudad, porque hace unos años, como él me comentaba, también estuvo viviendo en Vitoria y ejerciendo diferentes puestos de responsabilidad en la planta de Michelin.
Ayer nos sorprendía ese informe de la Universidad del País Vasco, señor Urtaran, sobre los delitos de odio que han aumentado el año pasado y Vitoria se coloca como la segunda capital vasca. Delitos de odio, sobre todo en temas de racismo, de xenofobia y de homofobia.
A mí no me sorprende tanto, deja una sensación un poquito agridulce, ¿eh?
Ya.
Primero porque el tema es lo suficientemente grave como para que te preocupen unos datos como estos. Pero por otra parte, yo estoy convencido que es fruto de una mayor concienciación y una mayor sensibilización al respecto, ¿no?
Quiere decir que se denuncia más.
Sin duda, yo creo que esto es un hecho claro, que se denuncia más, aún así, cada denuncia que se produce, bueno, recoge detrás una situación absolutamente inaceptable e intolerable, ¿no? Que es un delito de odio. Pero mire, yo el otro día tuve la oportunidad de coincidir en un bar del casco medieval con Eva, que era la mujer pues, transexual que fue agredida hace unos meses en Vitoria-Gasteiz, y ella me agradecía de corazón simplemente el hecho de que el ayuntamiento se hubiera puesto a su favor y hubiera mostrado su condena al ataque que sufrió. Esto creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, no solo en Vitoria-Gasteiz, sino en Euskadi, ¿no? Tolerancia cero a cualquier delito de odio, a cualquier vulneración de los derechos humanos, a cualquier agresión por condición de sexo, de género o de diversidad de cualquier tipo, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante y hay que seguir dando pasos. Por eso no me extraña que el número de delitos haya subido, porque creo que detrás recoge una tendencia positiva, que es la de la tolerancia cero y la de mayor sensibilización ante estas situaciones absolutamente intolerables.
Sí, que a veces podemos pensar que esas concentraciones frente al ayuntamiento o esas declaraciones institucionales no sirven de nada, pero sí sirven.
Sí, yo sin duda me quedé, bueno, bastante sorprendido porque está tan agradecida que la verdad es que el encuentro fue muy emocionante. Y desde luego que creo que estas cosas nos tienen que servir para pensar y para trasladar ese mensaje, ¿no? De que esta es una ciudad plural, que Euskadi es una ciudad diversa, es una sociedad diversa y que por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos los unos con los otros. Y hay unos principios básicos en las relaciones entre las personas: la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Supongo que estará también usted pendiente de esa investigación de abusos sexuales en la iglesia. De momento, la diócesis de Vitoria ha confirmado 3 casos.
Sí, sin duda. A ver, por un lado, creo que el obispo, pues bueno, pues está en una actitud proactiva y está mostrando también, pues, su colaboración, ¿no? Con la fiscalía y con la justicia para ir esclareciendo estos hechos. Pero es tan duro, porque lo dice la propia Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, ¿no? El interés superior del niño y la niña es que se haya vulnerado a personas tan frágiles, ¿no? Y que se haya abusado de esta manera tan cruel y tan bestial, y que eso haya venido también por parte de la Iglesia, que fundamentalmente tenía que ser una de las bueno, instituciones, ¿no? Que defendiera más a las personas, especialmente a las más débiles, me parece absolutamente repugnante. Es repugnante. Y bueno, bienvenido sea esto ahora. La pena es que no haya llegado mucho antes para evitar tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta situación traumática que, ojo, no solo afecta a ese momento de la infancia, sino al resto de la vida de tantas y tantas personas que se han visto abusadas sexualmente, en este caso, pues por miembros de la Iglesia o también por otras personas adultas.
Bueno, Eudel, la Asociación de Municipios Vascos Eudel, que ha celebrado hace unos días su 40 aniversario, además coincidiendo con su presidencia, señor Urtaran, 40 años en los que, claro, igual hay gente que dice, bueno, Eudel está bien, pero ¿es necesario un organismo como Eudel en Euskadi?
Sin duda, porque Al final, Eudel lo que hace es agrupar la voz de los municipios, ¿no? En Euskadi somos 251 municipios y si algo se caracteriza a esta asociación es su pluralidad. Es decir, somos muy diversos y no solo ideológicamente, sino también pues, de tamaño, de territorio, ¿no? De ubicación. Por lo tanto, creo que el poder tener una asociación que unifique la voz de los municipios, que lleve la visión municipalista al entramado arquitectónico, político, institucional de Euskadi, es clave, ¿no? Y Eudel durante estos últimos 40 años ha hecho un trabajo fantástico y quiero poner en valor, ¿no? Pues aquel trabajo bueno, iniciado en el año 1982, entonces por el alcalde de Zuia, Iñaki Oregi, y por todo un equipo técnico, entonces Víctor Menchakatorre también estaba en ese momento, y posteriormente, pues todos los que han venido, ¿no? Y actualmente, pues a la directora general, Mar Zabala, y a todo el equipo técnico, ¿no? Que funciona estupendamente en Eudel, y que hacen que la voz de los ayuntamientos también pueda ser escuchada allí donde se toman decisiones que nos afectan a los municipios.
Fíjese que un experto en economía, Santiago Niño Becerra, hablábamos ayer con él aquí en Onda Vasca y nos decía que bueno, en sus vaticinios económicos nos decía que los municipios cada vez van a adquirir mayor protagonismo en comparación con los estados.
Sí, sin duda, ¿no? Hay una corriente sociológica también. Saskia Sassen, que es una de las, bueno, de las figuras de la sociología actual más relevantes, dice que el Estado, hoy en el siglo XXI, perdón, las ciudades van a ser más importantes que los estados, ¿no? Porque al final, primero, reúnen la mayoría de la población, segundo, son las mayores consumidores de energía, las mayores causantes de las emisiones de CO2, son donde emergen los problemas de la globalización, son los lugares donde van a resolverse los problemas de dicha globalización y al final acaba, son los nodos de comunicación de la economía. Por lo tanto, yo coincido plenamente con este señor y creo que en este siglo, siglo XXI, es el siglo de las ciudades y es el siglo donde también las ciudades y en este caso los municipios vascos tenemos que aportar soluciones a los retos que tiene nuestro país, pero que también tiene el planeta.
¿Y cómo están respondiendo los municipios vascos al drama humanitario de Ucrania, señor Urtaran, en esa acogida de refugiados ucranianos?
Pues queremos estar casi a la altura de lo que ha estado la sociedad vasca, porque la verdad es que la respuesta que ha dado la sociedad vasca ha sido ejemplar.
Cierto, sí.
Y los ayuntamientos queremos estar casi a la altura de lo que está la sociedad vasca. Y en este caso, fíjese, solo en 48 horas los municipios vascos pusimos a disposición del plan de contingencia de Euskadi, ¿no? Liderado por el Departamento de Políticas Sociales de la consejera Artolazabal, más de 600 plazas de acogida. Ahora son más de 800. Pero la verdad es que la respuesta de la sociedad vasca ha sido todavía mayor. Y yo me emociono cuando veo cómo hay personas que desde luego que hacen este esfuerzo sin ningún tipo de interés, simplemente porque les sale del corazón, ¿no? El otro día lo decía también, cuando una familia de Euskadi acoge a una familia refugiada de Ucrania, no lo hace porque vaya a tener una compensación o porque haya una norma que le obliga, sino porque le sale del alma. Y ese es el alma de Euskadi, eso es Euskadi, esa solidaridad y no esas pintadas también repugnantes e intolerantes de aquellos que se autodenominan antifascistas y que son los que más se parecen a las prácticas totalitarias del siglo XX.
Bueno, tenemos elecciones municipales el año que viene. Ya sabe lo que le voy a preguntar, ¿no, señor Urtaran?
Pues sí, me lo imagino.
Venga, ahora que entre usted y yo, que no nos escucha nadie, ¿aspira a repetir en la alcaldía?
Eso, pues me imagino que también te sabes la respuesta, ¿no? A estas alturas, para mí es un honor ser alcalde de Vitoria-Gasteiz y también un honor formar parte de la familia del Partido Nacionalista Vasco porque es una tradición familiar, ¿no? Y parte de muchos valores y sentimientos que uno tiene, ¿no? Pero esto dependerá de las y los afiliados del Partido Nacionalista Vasco en Vitoria-Gasteiz, de su ejecutiva y especialmente luego de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, yo le puedo decir que para mí es un honor ser alcalde de Vitoria-Gasteiz, una enorme responsabilidad, pero también un trabajo que hago con muchísima ilusión.
Claro, depende luego pues de terceras personas, vamos a decirlo así, pero usted ganas y voluntad tiene, ¿no?
Vamos a dejar ahí, por si acaso, la conversación, si no le parece sobre este punto, pero
bueno,
creo que le he
mi
respondido, sí.
obligación era repreguntarle,
Sí,
sí.
sí.
La última, señor Urtaran, oiga, ¿se va a salvar el Alavés?
Lo tenemos complicado. Pero yo confío, yo todavía, mientras hay vida y esperanza, este equipo ha hecho gestas todavía más complicadas que esta y desde luego que bueno, estamos todavía en posibilidades de salvarnos y espero que nos podamos salvar, ¿no? Yo creo que el Deportivo Alavés es un equipo que tiene que consolidar su permanencia en primera división, tiene que ser un equipo de primera y por lo tanto esperemos que también este año pues podamos salvar la categoría.
Ojalá. Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz y presidente de Eudel, eskerrik asko, que tenga un buen día.
Es que ricas cosuey.